a inclinar el rostro para conversar con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más venimos aquí para agradecerte por todas las cosas buenas que recibimos de tus manos. Hay miles y miles de personas en este momento asistiendo a este programa a través de la televisión. Y en este momento no queremos abrir la Biblia sin tener la seguridad que tu Espíritu se va a mover en este local aquí en Orlando y en todos los otros lugares a lo largo y ancho del mundo. Oh Padre querido, los seres humanos somos apenas seres humanos. La palabra humana no tiene respuestas concretas. Por eso es necesario abrir tu palabra. Hay inquietudes en los corazones, hay tristeza, hay desesperación, hay culpa, hay aflicciones, y solo tú tienes la respuesta para todas las inquietudes humanas. Por lo tanto, en este momento, compadécete de todos tus hijos. Tú tienes la capacidad de atrever, atravesar el espacio, la distancia y llegar a los rincones más apartados. Y tú tienes la capacidad de ver la lucha, el problema, la dificultad personal que cada hijo tuyo está viviendo. Si esta noche alguien ha salido de su casa, se ha dirigido al templo, al salón donde se está transmitiendo el programa, con el deseo de que tú hagas un milagro en su vida, pues en este momento clamamos por el poder del Espíritu para que ese milagro se realice. Que tu mano poderosa toque esas vidas, pero que ningún hijo tuyo vuelva sin respuestas. Yo no sé cuál es el clamor silencioso de cada corazón. Yo no sé qué es lo que cada persona está necesitando de ti. Pero Padre, tú, como Padre amoroso, capaz de conocer el íntimo deseo de cada hijo tuyo, ven esta noche y respóndenos. Y a través de tu palabra, preséntanos, háblanos, dinos lo que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, el texto para el mensaje de esta noche está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Permítanme leer del versículo 1 al versículo 7. Pero antes, nuevamente quiero agradecer a Dios por el privilegio de poder llegar a través del satélite a miles y miles de personas en diferentes países del mundo, en diferentes estados de este grande país, los Estados Unidos. Que el Espíritu de Dios, una vez más, haga florecer la palabra cuando cae en el corazón de cada hijo suyo. Vamos al texto bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, Natán le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Queridos, David tuvo muchas fases en su vida. El grande rey David, admirado, apreciado, respetado, temido. Cuando joven, todos los niños cristianos escuchan sus historias maravillosas. Cuando adolescente, jovencito, en el campo, él vivía una vida de comunión con Dios. De tal manera que cuando aparecía un oso, él sabía el Dios que estaba consigo. Cuando aparecía un león, él sabía dónde buscar fuerzas para derrotar al león. Él era un pastor amoroso, vivía una vida de comunión con Cristo. Fue capaz de derrotar a un gigante con apenas el tiro de una honda. Y yo quiero decirte una cosa, tú no eres capaz de imaginar siquiera las cosas extraordinarias que puedes hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú vivas una vida de comunión con Dios, atrévete a arrodillarte y clamar por el poder de Dios. Y tú vas a ver cómo hasta las fuerzas de la naturaleza van a temblar al sonido de tu oración. En estos días estamos viviendo momentos difíciles aquí en esta región porque un huracán se avecina. Las personas están corriendo a los supermercados, comprando comida, almacenando agua, almacenando pan. Pero tú no eres capaz de imaginar a dónde el huracán puede ir si el pueblo de Dios se arrodilla y clama. David fue capaz de derrotar a un león, a un oso, a un gigante, con una piedrecita apenas, porque depositó toda su confianza en el poder maravilloso que venía de Dios. ¿Cuál es el drama que tú estás viviendo en este momento? ¿Cuál es la lucha que tú estás enfrentando? ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? ¿Tienes un león delante de ti? ¿Un oso que te hace temblar? ¿Hay un gigante que humilla a tu país, que humilla a tu familia, que te humilla en el trabajo, en la calle, en la escuela? ¿Hay un gigante interior que te atormenta? Pues arrodíllate y clama por el poder de Dios, y tú no eres capaz de imaginar las maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Pero infelizmente, cuando David llegó al clímax de su carrera, cuando él se transformó en rey, cuando recibió el aplauso de las naciones, cuando recibió el respeto y la admiración de los hombres, alguna cosa extraña aconteció en la vida de este hombre que rompió su comunión con la fuente de su poder, que era Dios. Y ay de ti y de mí, el día que rompamos, que quebremos la comunión con el Dios Altísimo. En ese día, tú no eres capaz de imaginar las cosas terribles que puedes hacer sin Cristo. Porque así como cuando tú estás con Cristo, puedes hacer cosas extraordinarias y maravillosas, cuando tú te separas de Cristo, puedes descender a las profundezas de la miseria y ni siquiera imaginar de lo que eres capaz de hacer. Hay un monstruo dentro de nosotros, escondido, que solamente es controlado por el poder de Dios, es subyugado por el poder de Dios en la medida en que vivimos una vida de comunión con Él. Pero el día que nos separemos de Él, no somos capaces de imaginar las monstruosidades que podemos hacer. Y fue eso lo que sucedió con el rey David. La historia es larga. Un día estaba en la azotea de su casa mirando para el patio del vecino. Hay un dictado, hay un refrán, hay una frase que el pueblo dice, y una escritora sagrada lo repite, que la mente ociosa se transforma en una oficina, en un taller del diablo. La mente ociosa es el taller del diablo. La mente que no trabaja, la mente que no piensa, la mente que no hace nada, se transforma en el taller del diablo. Y eso es lo que sucedió con David. Es por eso que, y yo voy a hablar ahora a todos los que han aceptado a Jesús estos días, si tú quieres permanecer firme en la decisión que has tomado por Cristo, coloca en tu cabeza y en tu corazón pensamientos positivos. Abre la palabra de Dios, lee la Biblia, lee libros espirituales, lee revistas espirituales, escucha música espiritual,
Coloca en tu carro, en el tocacintas, música religiosa que hable del amor de Dios, que hable del poder de Dios. Asiste en la televisión, mira programas espirituales que te hagan crecer. No dejes tu mente divagar, no dejes tu mente vacía, porque la mente vacía, la mente ociosa es el taller del diablo. No importa lo que tú hayas hecho de bueno en el pasado, no importa que le hayas entregado la vida a Jesucristo, pero si tú dejas tu mente vacía, desocupada, el diablo va a trabajar en ella. Y fue lo que sucedió en la vida de David. Él un día estaba sin hacer nada, mirando al patio del vecino, y vio a la esposa del vecino bañándose, y la codició. Y aprovechándose del estado del rey, mandó llamar a la esposa del vecino, mientras el esposo de ella estaba en el campo de batalla, y adulteró con ella. Y como resultado de ese adulterio, la mujer del vecino quedó embarazada. Y ahora, el pecado siempre tiene consecuencias terribles. ¿Qué hacer cuando la mujer le dijo: mira, como fruto de esa noche de pecado estoy esperando un hijo? La Biblia cuenta los detalles sórdidos que David planeó. Y yo me alegro porque Dios, cuando registró la historia de los hombres bíblicos, no contó solamente las cosas maravillosas que ellos hicieron. Cuando registró la vida de los santos hombres de Dios en la Biblia, el Señor también registró los episodios negros, escabrosos, pecaminosos de la vida de ellos. La traición de Pedro, el adulterio y el asesinato de David, la borrachera de Noé, la cobardía de Abraham. Pero finalmente la Biblia dice que todos ellos llegaron a ser hombres de Dios. Y eso me da esperanza, porque a pesar de las luchas que yo puedo enfrentar, a pesar de que muchas veces puedo hasta resbalarme en la vida espiritual, a pesar de que un día tal vez puedo estar herido por los dardos del enemigo, hay esperanza. Porque si ellos pudieron, a pesar de haber caído, pudieron levantarse, entonces hay esperanza para mí y hay esperanza para ti. Y si en este momento, allá en el país donde estás, en el estado donde te encuentras, sentado en el salón o en el templo o en el auditorio donde estás, estás sembrando en tu corazón, porque has venido tal vez atormentado por el complejo de culpa, no puedes libertarte, no puedes dormir, el peso de la conciencia es como un martillo que te golpea de día y de noche. Muchas veces has pensado que la única salida tal vez para ti es la muerte. Tus manos están manchadas de sangre, no puedes limpiar tu pasado. Pues yo te digo en el nombre de Dios esta noche, si para esos santos hombres de la Biblia que cayeron y cayeron bajo, hubo una segunda oportunidad para levantarse, entonces para ti también la hay. Esta noche, en el nombre de Jesucristo, mira la cruz del Calvario, cree en la gracia redentora y transformadora de Jesús, entrega tu vida a Jesucristo y puedes salir esta noche con tu vida completamente transformada. David pecó, y pecó feo. ¿Y saben lo que hizo? Para esconder su pecado, porque la tendencia del ser humano es esa, esconder el pecado. Desde niños vivimos queriendo esconder las cosas. Y cuando escondemos solo nos herimos. La primera intención es escaparse, huir. El otro día una niña de 16 años entró a mi oficina y me dice: pastor, quiero morir, quiero suicidarme. Me dijo: pero ¿por qué una niña de 16 años desabrochando para la vida quiere suicidarse? Si tú no has comenzado a vivir, si eres tan linda. Ella me dice: pastor, pero es que estoy grávida, estoy embarazada, estoy esperando un niño. Y soy soltera, tengo 16 años, soy la única hija de mis padres. Si mis padres saben, ellos se mueren. Primero me matan y después se mueren.
Pastor, ¿cómo le voy a decir a mis padres que estoy embarazada? Quiero morir. Pero lo peor de todo es que soy tan cobarde que tengo miedo de matarme. La muerte nunca fue salida para nada. Pero el ser humano a veces cae y la primera tendencia es esconder el pecado. Yo me acuerdo que un día estaba sentado en la sala de mi casa, mi hijito mayor, que hoy día es un abogado, adulto ya, era un pequeñito de 2 añitos, estaba jugando, la esposa no estaba, de repente hizo caer un florero. El florero se hizo pedazos en el suelo. Y yo, para que el niño no se asustase, estaba leyendo, me hice de cuenta que no había percibido. Lo miré, pero inmediatamente seguí leyendo. Y lo comencé a mirar de reojo para ver qué es lo que hacía. Cuando él se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, ¿saben lo que hizo? Comenzó a esconder los vidrios. Y al arrastrar los vidrios se cortó la mano. Y comenzó a sangrar. Y ahí comenzó a llorar. Y yo fui claro y abracé y besé a mi hijito de 2 años. Pero en mi corazón yo le decía, hijito, un día vas a crecer. Y muchas veces vas a quebrar vidrios. El florero de tus sueños. Tantos floreros que pueden ser quebrados en la vida. Pero hijo, cuando eso ocurra, no trates de esconder los vidrios. Ven a tu padre. Tú tienes un padre de amor. Yo te pregunto esta noche, ¿has quebrado algún vaso precioso, el vaso de tu propia vida? ¿Has manchado tu imagen? ¿Has destruido tu matrimonio? Como el otro día un hombre me decía, pastor, tengo vergüenza de mirarle a los ojos a mis hijos, los he traicionado. ¿Has sido despedido del empleo por causa de tu carácter? ¿Has arruinado tu futuro? ¿Estás embarazada con 16 años? ¿Has quebrado el vidrio de los sueños? No trates de esconder. Ven a Jesús. Tráele tus manos sangrando. ¿Para qué vas a sangrar más si el Señor Jesús ya sangró en la cruz del Calvario por ti? Pero David quiso esconder, porque así es el ser humano. Y para esconder, tuvo que salir del terreno del adulterio y entrar en el vil terreno del asesinato, de la intriga política. Mandó a su general, esposo de la mujer, a la guerra y lo mandó matar. Y ahora, claro, ella estaba viuda, ahora podía casarse. Y se casó. Y cuando él se casó con la viuda, todo el mundo lo miró y hasta pensó, ¡qué grande rey tenemos! ¡Qué grande rey fue capaz de casarse con la viuda de un general! Otro rey dejaría a la viuda abandonada, pero él era tan leal con su general que hasta rescató a la esposa viuda. Una imagen bonita, un barniz maravilloso. Pero él sabía en el fondo de su corazón que el general no había muerto en la guerra, había sido asesinado por mandato de él. Eso lo atormentaba de día y de noche, pero trataba de callar la voz de la conciencia. Y hermanos queridos y amigos míos, el mundo está lleno de personas que tratan de apagar el grito desesperado de la conciencia. Cuando hay noches que no puedes dormir, en lugar de caer de rodillas y abrir tu corazón a Dios, prefieres llenarte el cuerpo de píldoras para dormir, queriendo apagar el grito de tu conciencia. La sociedad humana en que vivimos nos ha enseñado que es mejor esconder, que es mejor mentir, que es mejor disfrazar, y a la larga todos ellos van a ganar, porque van a aparecer como hombres buenos, como hombres benefactores de la sociedad, hombres maravillosos, cuando en realidad están siendo carcomidos por el fuego de la conciencia. Pero cuando el tiempo pasa, la conciencia se va adormeciendo, y fue lo que estaba pasando con David. Y un día Dios llamó al profeta Natán y le dijo: Natán, ahora tú vas y le vas a dar el recado a David. Y Natán era un hombre de Dios. Y los hombres de Dios son reconocidos no solamente porque tienen la investidura de ser hombres de Dios, ellos tienen que ser reconocidos por la manera como tratan a las otras personas. Y aunque él tenía todo el derecho de decir: David, tú eres un miserable pecador, él fue con una dulzura, con una manera maravillosa de confrontar a David con su pecado, que yo como pastor tengo que leer muchas veces la vida de Natán para aprender y copiar el ministerio de aquel profeta. Él se dirigió al rey y le dice: rey, déjame contarte una parábola. Muy bien, cuéntame. En una ciudad habían dos hombres. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado, mucha riqueza. Y había otro hombre pobre que solamente tenía un corderito. Y la familia había adoptado a este corderito como parte de la familia. Porque cuando nació el corderito, la madre murió. Entonces ellos criaron al corderito, le dieron amor, le dieron cariño. El corderito entraba a la casa, dormía en la cama de los hijos. Era como un hijo. Y un día vino un hombre a visitar al hombre rico, y en lugar de agarrar una de las tantas ovejas que tenía, de tanto ganado que tenía, este hombre rico fue y agarró el único corderito del hombre pobre y lo mató y preparó un guisado para el visitante. ¿Qué deberíamos hacer con este hombre? Y miren cómo somos los seres humanos. Cuando no se trata de nosotros, estamos listos a apuntar con el dedo para condenar a los otros. Y David, dice el texto bíblico, se llenó de ira y dijo: ese miserable tiene que morir. ¿Cómo se le ocurre, teniendo tanta oveja, tanto ganado, agarrar el único corderito del hombre pobre? No, ese miserable tiene que morir. Y el hombre de Dios lo miró y le dijo: David, ese hombre eres tú, que podías tener todas las mujeres del mundo y te agarraste la única mujer de tu general y lo mandaste matar. Pobre David, pensaba que él podía esconder su pecado, y yo te digo en el nombre de Dios una cosa: tú puedes esconder tu pecado hoy día y mañana y pasado mañana, pero siempre hay un cuarto día en que tu pecado será conocido. Tú puedes tratar de apagar la voz de tu conciencia hoy día, mañana, pasado mañana, pero habrá un día en que el grito de tu conciencia será tan grande que no podrás esconderte. Y David dio media vuelta y salió corriendo en la noche oscura, y corrió como un loco. Tenía algunas posibilidades delante de él. La primera posibilidad era mandar matar al profeta Natán y al día siguiente publicar en los periódicos la noticia de que mandaron matar a un mentiroso que se atrevió a condenar al rey. Y como él era rey, todos le hubieran creído. La otra posibilidad era mandar publicar un edicto en todos los periódicos al día siguiente diciendo: es verdad que están comentando que he cometido adulterio con esta señora, pero no es así como están contando. La versión oficial es esta. Y trataría de salir bien de la situación. Esa era otra posibilidad. La otra posibilidad sería ir delante del pueblo y decir: es verdad, mi pueblo, yo pequé, pero quiero que me comprendan porque yo estaba solo. Yo, mi esposa no me comprendía, yo estaba triste y no tuve otro camino sino caer en el pecado. Y la otra posibilidad era caer de rodillas y decir: Señor, yo soy un miserable y no valgo para nada. Estoy perdido y necesito de ti. Y aquella noche corrió y corrió en la oscuridad, cayó y levantó. Y finalmente llegó a una cueva. Y en esa cueva lloró y clamó. Y su clamor de aquella noche fue registrado en un bello poema que está registrado en el Salmo 51. Y esa noche de rodillas en la cueva dijo: Señor, no puedo continuar viviendo como viví hasta aquí. He tratado de apagar el grito de mi conciencia, he tratado de mentir, he tratado de engañar, he tratado de explicar, he tratado de justificar. Las personas de alguna manera me han creído, hasta aquí de alguna manera me he salido bien, pero Señor, no puedo escaparme de ti, no puedo escaparme de mí. Y la única manera de recomenzar es aceptar que soy un miserable pecador, que no tengo fuerzas, que no valgo nada y que necesito de ti. Hermanos queridos, estamos viviendo en días cuando la sociedad nos está enseñando que no existe más pecado. A las perversiones nuestra sociedad le llama enfermedades. A la deshonestidad nuestra sociedad le llama viveza, habilidad para los negocios. Al adulterio nuestra sociedad le llama una simple aventura. Y el ser humano de nuestro siglo es un ser humano loco y desesperado. Hay filas para buscar, para consultar a los psicoanalistas y psiquiatras. El ser humano está enloquecido. El ser humano corre en una enloquecida busca del placer. Baja y baja y baja. No sabe más que inventar. Pero ¿sabes? Lo que necesita en el fondo es un poco de paz en el corazón. Y no tendrá nunca paz en cuanto no se confronte con su realidad. Y hay tres realidades que nosotros tenemos que aceptar en nuestra experiencia. Si queremos nacer de nuevo, hay tres realidades de las cuales no podemos escapar. La primera es: Señor, soy un miserable pecador. No necesito explicar, no necesito justificar, no necesito racionalizar. No necesito negar, no necesito esconder. Señor, soy un pobre pecador. Esta noche, yo te digo en el nombre de Jesucristo, ¿quieres rehacer tu matrimonio deshecho? ¿Quieres ganar de nuevo el respeto de tus hijos? ¿Quieres reconstruir tu vida? ¿Quieres volver a dormir en paz? ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Para de correr, para de escaparte, para de negar, para de mentir, para de fingir que está bien. Reconoce que tú no puedes. Eres un pobre pecador. Estás perdido. Pero no termina ahí. Hay un segundo hecho que tienes que reconocer. Tú no puedes, pero Dios puede. Entonces anda a Él. Llévale tu vida como está. Dile: Señor, necesito de ti. No hay manera de recomenzar de nuevo, querido. No hay manera de recomenzar de nuevo si no reconoces que en ti no hay nada de bueno. Fue lo que David dijo en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Nací en pecado, vivo en pecado. Hay un monstruo dentro de mí al acecho. Quiero servir a Dios, pero no puedo. Pablo en Romanos 7 grita en desesperación. Hay un hombre descontrolado dentro de nosotros que solo puede ser subyugado cuando caemos de rodillas a los pies de Cristo y le decimos: Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerza, pero tú puedes. Yo estaba predicando en San Pablo en una iglesia, cuando al final del mensaje aconteció algo extraño. Un hombre fuerte, elegantemente vestido, se acercó de mí. Metió la mano al bolsillo y sacó un revólver. Yo me asusté cuando vi el arma en sus manos. Los seres humanos somos muy temerosos, ¿saben? Yo no digo que nosotros no debemos ser prudentes porque el huracán está viniendo. Pero cuando toda desgracia llega, mucha más gente muere por el pánico que por la propia tragedia. Yo estaba viniendo un día en el avión y de repente hubo un problema en el avión y las personas querían salir a la puerta. ¿A dónde iban a salir allá en medio del...? Las personas mueren más por el miedo, por el pánico, que por el problema. Pero cuando yo vi el arma en las manos de este hombre, también me llené de pánico. Lo primero que pensé, este hombre me va a disparar. Él tenía la cara tensa. Había llorado, yo lo había visto adelante en la hora del llamado, pero ahora ahí atrás estaba con el revólver en la mano. Y él me contó una historia y me dice: pastor, esta noche yo estaba yendo a matar a un hombre. Yo salí dispuesto a matar a ese hombre, pero pasé por aquí, por la iglesia. Y entonces pensé, si voy a hacer una cosa mala, que es matar, por lo menos voy a hacer una cosa buena, que es entrar a la iglesia para ver si balanceo. Por otro lado, entrar a la iglesia donde mucha gente me viese sería una especie de coartada que yo tendría para probar que no fui yo quien mató. Entré. Había mucha gente, me quedé allá atrás. Y usted estaba predicando. Y pastor, el Espíritu de Dios tocó mi corazón. Y yo reconozco que yo no valgo nada. Que yo no puedo tomar la venganza en mis manos. Y me comenzó a contar su vida y una vida completamente torcida. Un hombre de mucho dinero, dueño de un aras, de una hacienda de caballos de carrera. Pero esa noche el Espíritu de Dios tocó su corazón y él vino adelante, llorando, y después entró, sacó el revólver y me dice: pastor, está ahí. Yo le dije: mira, yo me siento feliz que tú quieres entregarle la vida a Jesucristo, pero tú tienes deudas con la sociedad y tienes que pagarlas. No hay como tú puedas recomenzar la vida solamente pidiendo perdón a Dios, porque tu deuda no es solo con Dios. Y yo vi a ese hombre descender en su poder financiero hasta el fondo del pozo. Yo lo vi vender casas, terrenos, departamentos, carros, y devolver el dinero a las personas a quien debía devolver. Y después lo vi entrar a las aguas del bautismo. Y después lo vi levantarse en el nombre de Dios. Y el año pasado me encontré con él después de muchos años y me dijo: pastor, tengo un hijo estudiando teología, va a ser pastor. El poder de Dios es maravilloso cuando tú un día llegas a él y le dices: Señor, necesito de ti. Tal vez esta noche me preguntes: ¿cómo debo ir a Jesús? Ven a Él tal como estás. Tal como estás de pecador, sin otra fianza que su amor. Tal vez tú no seas ni de lejos comparado con este hombre. Tal vez tú no seas ni de lejos comparado con David y las miserias que él hizo. Pero no importa si tu pecado es grande o es pequeño. En el nombre de Jesucristo puedes renacer como David. Él puede hacerlo por ti. Entonces voy a pedirle a Sonete que venga a cantar esta noche. Mientras ella canta, voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios se mueva por todos los auditorios del mundo Y donde estés tú, levántate y ven adelante mientras Sonete está cantando. Si tú quieres entregarle la vida a Jesucristo esta noche, si tú quieres decirle, Señor, ayúdame a nacer de nuevo, si tú quieres decirle a Jesús, Señor, yo no tengo fuerzas, pero tú tienes, yo no puedo, pero tú puedes, si tú quieres parar de correr, parar de huir, parar de escaparte, levántate y ven a Jesucristo en este momento mientras Sonete canta. Levántate con fe y ven aquí. Yo voy a estar orando mientras ella está cantando.
Tal como soy de fe.
Acérquense un poco más, por favor. Acérquense un poco más. El Espíritu de Dios se está moviendo esta noche aquí. Estas personas están llegando al altar con fe, tal como son. Pero yo tengo la impresión que el Espíritu me da en el corazón de que esta noche aquí podríamos recibir más personas que están luchando en su corazón. El Espíritu de Dios está trabajando, pero por algún motivo no están pudiendo levantarse. Allá en los auditorios, el Espíritu de Dios está llamando a las personas. Por favor, levántate y anda adelante. Y aquí en esta noche yo pregunto, ¿quién más se levantará y vendrá? ¿Quién es aquel que está luchando en su corazón? La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo voy a hacer la oración final, pero no quiero orar dejándote sufriendo allí donde estás. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que está faltando para que te levantes? Y allá donde estás tú, en el país donde estás, en el estado donde estés, levántate con fe y anda adelante. Hay gente orando por ti. Los ángeles de Dios van a cantar gloria a Dios por la decisión de este joven. Miren esas dos personas viniendo allá adelante. ¿No es maravilloso? Donde tú estés, levántate y ven. Podríamos esperar unas 4 personas más que se levantarán esta noche aquí en este auditorio y vendrán a frente. Por lo menos unas 4 personas más. Gloria a Dios, allá viene uno. Allá viene el otro.
¿Y dónde estás tú? Si ellos pudieron levantarse, tú también puedes. Y no importa dónde tú estés allá, en este momento, levántate, anda con fe adelante. Alguien está esperándote. Gloria a Dios por ese muchacho. ¿Podemos esperar a la última persona esta noche en el nombre de Jesucristo? Miren allá esas personas viviendo con fe. Gloria a Dios por la decisión de ellos. ¿No es maravilloso? Ahora vamos a hacer la última oración. Oh Padre querido, gracias por la decisión que estas personas han tomado. Gracias porque se han levantado con fe y han venido a ti tal como son, sin otra fianza que tu amor, pero han escuchado tu voz y no han podido resistir. Y esta noche, en el nombre de Jesucristo, estas personas nacen de nuevo, porque han creído en tu palabra, y el enemigo nunca más tendrá poder sobre estas personas. Pues en este momento que tu mano poderosa toque todas esas personas en el mundo que se han levantado y han ido adelante, el enemigo está temblando, porque el decreto de muerte está dado sobre él. Estas personas han sido arrancadas de sus manos por la sangre maravillosa de Jesucristo. Están salvas en ti ahora, necesitan crecer, que tu espíritu les ayude a crecer. Y cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, dame la alegría de ver a estas personas victoriosas en la mañana de la resurrección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, queridos, ustedes no salgan sin dejarme su nombre. Yo quiero orar por ustedes. Pero para poder orar por ustedes necesito llevarme su nombre. Y allá en los países donde están también en este momento los amigos, las personas, los recepcionistas, van a tomar los nombres, las personas van a orar, los pastores van a orar por ustedes, los van a visitar, van a estudiar la Biblia con ustedes. Ustedes no salgan sin dejarme su nombre. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios los acompañe.